Muy buenas tardes, hermanos. Es un placer estar acompañándoles en esta tarde, trayendo el mensaje de la palabra. Hermoso himno acabamos de escuchar, paz, mi alma, paz. Y es nuestro Señor Jesucristo el que nos da paz en toda circunstancia. Les invito, hermanos, a que vayamos y abramos nuestras Biblias al libro de Colosenses. Hemos estado teniendo algunos estudios referentes a esta carta, la epístola de Pablo a los Colosenses. Vamos a tratar ahora el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2 y leamos esta porción. Dice así la escritura: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Señor, que nos permitas en esta tarde, Señor, reunidos, todos compartir tu palabra, leerla, meditar en ella. Y como dice tu palabra, Señor, ser agradecidos por las grandes misericordias que has tenido para con nosotros. Te pido, Padre, que en esta tarde tu Espíritu nos guíe, que podamos entender tu palabra, que pueda tu Espíritu guiarnos a través de ella para aplicar en nuestra vida las verdades que necesitamos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. A manera de introducción, hermanos, permítanme hacer una rápida revisión de lo que hemos estado estudiando acerca de este libro. Empezamos hablando acerca de lo que Pablo deseaba para la iglesia de Colosas, capítulo 1 al capítulo 8. Después vimos la oración de Pablo, del 9 al 14, donde está suplicando a Dios por todas las bondades que necesitan, que los colosenses, que necesitaban andar como es digno del Señor, agradándole en todo, fortalecidos en su poder, dando gracias por todo. Y luego viene una oración o un canto hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Luego, del versículo 20 al versículo 24, empieza a hablar acerca de la obra reconciliadora de nuestro Señor Jesucristo. Y luego empieza a revelar el misterio escondido por los siglos pasados, hablando acerca de la iglesia y cómo nuestro Señor Jesucristo es, como dice el versículo 27, quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Llegamos entonces al capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo revela su preocupación, revela lo que trae en carga. Está sumamente preocupado, pudiera decirse que hasta angustiado por la situación que tienen las iglesias en Colosas. Una plaga mucho más destructiva que una peste o pandemia se estaba cirniendo en la iglesia en aquellos tiempos. Y es que falsos cristianos, falsos hermanos, se habían introducido dentro de las congregaciones y estaban sembrando falsas enseñanzas acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de su deidad. Esta carta entonces toma un tono un poco más severo. Esta carta busca contrarrestar las enseñanzas equivocadas de estos falsos maestros. Pablo presenta que solo en Cristo el cristiano está completo, que solamente necesita de Cristo y nada más, que Cristo es el todo para todos los cristianos. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En Cristo está completo el cristiano, no necesita más. Y más adelante expone, como lo leí más adelante, capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es en Cristo donde nosotros como creyentes estamos completos. Él es la cabeza de la iglesia, es el principio de todos. Entonces, ¿de qué manera clara y tajante expone que para vivir vidas fructíferas, la fórmula es nuestra unión con Jesucristo? Cristo es el todo de lo que la iglesia requiere. Por desgracia, en nuestros tiempos nos encontramos en igual situación que aquella época. Personas que buscan de cualquier manera tratar de tener experiencias religiosas más profundas, ignorando completamente a nuestro Señor Jesucristo. El mundo y su feria de la vanidad ofrece religiones, cultos centrados en el hombre, en su desarrollo personal, en sus riquezas. Ofrece sucedáneos a la verdadera y genuina espiritualidad centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender como cristianos que cristianismo es Cristo, y sin él no es cristiano, no somos nada. El cristianismo es Cristo, y ser cristiano significa estar en Cristo, estar con Cristo y andar con Cristo. Si queremos crecer en nuestra vida espiritual, debemos de estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que el pámpano está unido a la vid verdadera, que es Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la verdad que todo creyente debe de entender. Y como menciona un escritor, ser cristiano es estar en comunión con Cristo. La vida cristiana es una relación de amor íntima con Cristo Jesús. No es compromiso con una cultura o con una tradición o una denominación religiosa. Se trata de una unión vital con Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en él. Dice Colosenses 2:6. Y esta es la clave para una viviente y vibrante vida cristiana, fructífera y victoriosa. Pero vayamos a lo que dice el pasaje. Capítulo 2, versículo 1 menciona: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo está preocupado y en estos versículos derrama esa preocupación, el sentimiento que le embarga su corazón, la agonía o carga que experimenta el apóstol emocionalmente al saber de los peligros por los cuales las iglesias están pasando. Su deseo es mostrarles que Cristo tiene el mayor misterio revelado por Dios. Ya anteriormente les expresó que Cristo es en vosotros la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Y esta es la mayor revelación de parte de Dios al hombre. Este es el secreto del cristianismo, como lo mencioné en la introducción. Lo que una vez fue un secreto, ahora es una revelación plena de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Las buenas nuevas de salvación, que en Cristo somos salvos y que en Él tenemos toda la plenitud de conocimiento. El contenido de este misterio es Cristo en vosotros, es Cristo que mora en el creyente, es Cristo que mora en su iglesia. Cristo es el fundamento de la esperanza. Y esto obliga al apóstol Pablo a mencionarlo así, porque quiero que sepáis cuán grande lucha. Las palabras de Pablo comienzan exponiendo su lucha personal por los hermanos de aquella región. Lucha es un término militar, es usado como una metáfora de una oración intercesora. Es agonía. Y era precisamente lo que tenía Pablo. Pablo estaba en agonía por la iglesia. ¡Cuán grande agonía! Quiero que sepáis cuán gran agonía sostengo por vosotros. Pablo estaba en una prisión en Roma, encadenado, y no podía presentarse ante los hermanos. Lo único que le quedaba era orar. Y esto era su agonía. Derramar su corazón diariamente por aquellos hermanos, pidiéndole a Dios que no fueran desviados. Menciona que también tenía esta agonía por los que estaban en la Odisea. La Odisea es una ciudad que estaba cerca de Colosas, unos 10, 15 kilómetros. Y dice también, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo no había comenzado esa iglesia. Había sido Epafras, un consiervo con él, el que había llevado la palabra. Pero él sentía la misma carga. El apóstol escribió de la compasión y del amor de las iglesias en el valle de Licos. Sintió agonía por estos creyentes en su relación con Cristo. Y tenía pesar de que fueran desviados. Él tenía que estar intercediendo por ellos en oración. Y este es el corazón que deben de tener los pastores. Un pastor debe sentir una gran carga y una agonía por su congregación, por el crecimiento espiritual de aquellos a los cuales se les ha encomendado. Esta es una gran carga para todos. Y debemos de estar orando, hermanos, por nuestro pastor, por nuestros ancianos, por nuestros diáconos, porque ellos tienen gran carga y cuidado por nosotros, de estar al pendiente de nosotros. Continúa el versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Que sean consolados, dice el versículo 2, para que sean consolados. Se refiere aquí a que debemos de estar, como dice aquí el apóstol Pablo, unidos, ser llamados a la par, unidos para ayudarnos y consolarnos. La palabra es muy semejante a la palabra paracleto, que es lo que se utiliza muchas veces para referirse a nuestro Señor Jesucristo, la labor intercesora de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Ese es el significado de ser consolados. Todos los creyentes, en cierta manera, estamos expuestos a recibir influencia falsa. Los líderes de la iglesia habían visitado a Pablo y le habían mencionado de esta situación por la cual estaban. Y él estaba orando para que los corazones de ellos sean consolados. Tiene miedo de que pierdan su corazón. La palabra corazón es para que sean consolados sus corazones. Corazón implica la totalidad de la persona, su personalidad, su espiritualidad, su mente. Y por eso buscaba a Pablo de que sean consolados, unidos en amor. Esta palabra, unidos en amor, significa llevarlos a la madurez. La base para un corazón fuerte es estar unido a Cristo, ser maduro en Él. Es como si fueran dos gentes, dos personas, caminando una al lado de la otra, soportándose, apoyándose, compartiendo juntas en común unión. Luego continúa el versículo, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. Pablo utiliza esta expresión para indicar que la verdadera riqueza es el conocer y profundizar en el conocimiento de Cristo. Pablo usa la palabra riqueza para describir el amor de Dios en Cristo. Los creyentes espiritualmente ricos o con la riqueza de Dios o con la generosidad que nos da nuestro Señor Jesucristo. Es lo que tenemos, somos ricos en Él. Y este, en pleno entendimiento, este término lo usa en cierta manera como una manera de referirse de que debemos nosotros alcanzar la madurez en Cristo. Luego menciona el misterio de Dios que tenemos en Cristo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En algunas versiones aparece que es el misterio de Dios el Padre, Cristo Jesús. Ese es el misterio que se ha revelado, y es que el misterio que ha revelado el Evangelio, de que ahora en Cristo Jesús tenemos todo, pleno entendimiento para conocer los misterios de las profundidades de Dios. El misterio de Dios es revelado en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos salvación por nuestros pecados, que en el que tenemos esperanza de vida eterna y que gozaremos de la eterna gloria a su lado. Y después agrega versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es un gran tesoro donde encontramos la sabiduría y el conocimiento pleno de Dios. Cristo es un gran tesoro donde tenemos todo el conocimiento espiritual preparado para aquellos que le buscan, para aquellos que buscan alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. En Cristo tenemos acceso ilimitado a la sabiduría y a la verdad de Dios. En Cristo tenemos la plena revelación completa de Dios a los hombres. Y el cristiano adquiere su riqueza espiritual de una plena comprensión del verdadero conocimiento del misterio de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el misterio de Dios. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Cristo. Porque a Dios nadie le conoció jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es Cristo quien muestra entonces la perfección de su Padre. ¿Quieres un conocimiento más íntimo de Dios? Mira a Cristo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Toda la sabiduría está escondida en Cristo, y una sabiduría oculta a la mirada común de los hombres, revelada ahora por Dios para sus hijos, para aquellos que le conocemos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. El verdadero conocimiento que conduce a Dios se encuentra en Cristo Jesús y no en otro. Esto era lo que quería que mostrarles Pablo a los colosenses. Quería que se grabaran en sus corazones estas verdades, que solamente en Cristo pueden tener plena sabiduría, pleno conocimiento acerca de Dios. No es necesario recurrir a ninguna otra cosa, solamente en Cristo. Pero para conocer a Cristo necesitamos estudiar su palabra. Para conocer a Dios y profundizar en los misterios que nos menciona aquí la palabra de Dios el Padre, necesitamos todos los días buscar a Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El versículo 6, Colosenses 2, continúa diciendo, versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo da unas palabras de aliento, y esto lo digo para que nadie os engañe. Todas estas cosas quiero que las aprendan, que las entiendan, para que estén atentos, estén cuidándose, que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estas palabras persuasivas significan palabras engañosas, tratar de hacer caer a las personas. Que nadie os engañe con palabras huecas, sin sentido, que no buscan el conocimiento de Cristo. Y luego menciona el apóstol, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros. Y aquí el apóstol Pablo está mencionando de que es cierto, hay una gran separación física, pero espiritualmente estamos unidos. Aunque estoy ausente, no obstante, estamos unidos en un mismo espíritu. Nuestro Señor Jesucristo nos une. Y Pablo podía gozarse entonces, gozándome. Dice, aunque estoy con vosotros, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden. Y Pablo se regocijaba al conocer de que ellos buscaban andar en la verdad. Mirando, dice, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él reconocía que estaban en la lucha, que a pesar de que estaban recibiendo enseñanza negativa, enseñanza que es contra la Escritura, ellos mantenían la fe, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ellos estaban cimentados, estaban bien sujetos. Luego continúa el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pudiéramos hacernos aquí la pregunta, ¿cómo hemos recibido a Cristo? Y es lo que está mencionando el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. El apóstol está diciendo, ¿cómo recibiste a Cristo? La escritura dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Como un regalo, es decir, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, mediante la fe, solamente en Jesús. Entonces, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, está hablando acerca de la gracia y de la fe. Dice, andad en él. Andad en él. Esta expresión, andad en él, la emplea Pablo continuamente para referirse a un estilo de vida gobernado por Cristo Jesús. No es que nosotros tomemos a Cristo, sino que Cristo vive y toma nuestras vidas para vivirlas. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora Pablo describe estas palabras, andando con Cristo. Yo, dice nuestro Señor Jesucristo, quiero vivir en ti y quiero andar en ti. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El cristianismo es andar en el andar cristiano, me refiero, es Cristo viviendo nuestras vidas. Y Pablo menciona el versículo 7, ¿cómo debe de ser ese andar? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados. Es un término arrícola que hace referencia a echar raíces, a estar profundamente enraizado. Esto lo produce Dios. Dios nos ha plantado, nos ha puesto en Cristo. Nosotros estamos, si estamos en Cristo, tenemos raíces de árbol profunda, raíces profundas en él. De tal forma de que los vientos, las tormentas, no nos pueden mover. ¿Cuántas veces hemos visto, se acuerdan las palmeras ahí de la universidad? Son altísimas. Casi miden 40, 50 metros. Delgadas. Vienen vientos huracanados y nomás se mueven de un lado a otro. Porque están bien sujetas a su base. Bien arraigadas. Sus raíces están profundas. Nada los puede mover. La segunda expresión que utiliza para el andar el apóstol Pablo es sobreedificados en él. Esto es un proceso que produce Dios a lo largo de nuestra vida. Pablo utiliza esta metáfora de la construcción para describir cómo el pueblo de Dios va creciendo, va madurando. Ahora estamos puestos y cimentados en Cristo, la roca eterna. Hemos puesto en la roca de la eternidad nuestro cimiento, de tal forma de que todo lo que construyamos ahí, todo lo que dice sobre edifiquemos en él, es fuerte, creciente, maduro. Estamos cimentados en la roca eterna. ¿Quieres andar en Cristo? Haz las obras de Cristo. Primeramente, considera de que Él es tu cimiento, donde te vas a dirigir, donde vas a empezar a crecer y edificar. El tercer aspecto menciona confirmados en la fe. Confirmar fortalecer, verificar, por lo regular a través de enseñanzas, a través de argumentos. La frase en la fe puede entenderse como la fe puesta, la fe que ha sido depositada en Cristo. Es una fe objetiva sobre las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Somos confirmados en la fe, pero para esto necesitamos estar creciendo, primeramente arraigados y sobreedificados en Él, pero creciendo, madurando en Él. Luego menciona lo último de nuestro andar. Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ese es el fruto que debe tener el cristiano. Acciones de gracias a Dios. El cristianismo es una vida de agradecimiento constante a Dios por la gracia derramada a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, por su salvación, por la manera en que diariamente nos vamos nosotros arraigando, sobreedificando, confirmando en Él. Es expresar en obediencia, en una obediencia gozosa, todos aquellos aspectos que nuestro Señor Jesucristo ha dado a su pueblo. Es perseverar en Él. Es esperar en Él. Es conocer el Evangelio y regocijarse con gozo inexpresable y vivir plenamente, sabiendo que en Cristo nosotros somos completos. Sabiendo que solamente en Cristo tenemos la suficiencia para cualquier cosa que pase en nuestra vida. En este periodo de pandemia, debemos de aprender a esperar en Cristo. Debemos de aprender a soportarnos en Él, a edificarnos en Él, a confirmarnos en Él y estar siempre agradecidos por las grandes misericordias que ha tenido Cristo para con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Padre, en esta tarde por permitirnos meditar en tu palabra brevemente. Te pido, Padre, que esta porción haya llegado a nuestros corazones, que podamos entender el sentir del apóstol. Y también, Señor, comprender de que todo lo tenemos en Cristo, que no necesitamos más, que solamente podemos depender en Él, porque Él es nuestro todo, es nuestra suficiencia, que podamos solamente en Cristo estar. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.